Madrid trabaja en Onda Madrid.
El Consejo de Gobierno pretende aprobar la oferta pública de empleo para docentes, investigadores y administrativos. Serán 1.328 plazas para las 6 universidades públicas de la región. Esto supone un aumento del 12,6% respecto al año pasado y son puestos que se van a destinar sobre todo a cubrir las vacantes producidas por las jubilaciones. Lo comentamos siempre en Madrid Trabaja en los programas de los miércoles. Muchos profesionales de la administración pública se están jubilando. Profesionales de la administración pública se están jubilando, están muy envejecidas las plantillas y esta es una buena oportunidad para conseguir una plaza fija.
Se trata de una convocatoria de reposición que no hay que confundir con la de estabilización, son diferentes. En las de reposición se pretende cubrir vacantes por renuncias, fallecimientos o, como comentábamos, jubilaciones. En las de estabilización el objetivo también es reducir la temporalidad de las personas interinas. Hecho este matiz, del que hablaremos por supuesto las próximas semanas, te doy la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Buenas tardes, ha habido aquí un pequeño cambio de voz. Chema Moreno, no sé qué te ha pasado, ¿te ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿Quieres tranquilizar
estoy bien,
a los oyentes?
Nada, estoy bien, aquí seguimos.
Vale, bien. Importante, ¿no? Porque la salud es importante,
sí,
Chema.
Sí, intro a dos voces, está bien.
Me parece una oportunidad
original.
Increíble. Dicho esto, está aquí también Fran riéndose, no sé por qué. Fran
¿qué
Magaña.
Tal? Muy buenas tardes, Iria, Chema. Pues una nueva técnica, ¿no?
A mí me parece muy bien, muy innovadora.
Me ha parecido original, a mí me ha gustado.
¿Ha sido una práctica?
Sí, no lo cuentas ni se nota, ni lo notan los oyentes.
Bueno, yo creo que era necesario que explicáramos el cambio. A lo mejor habías cambiado de voz en 30 segundos.
Hubiera estado bien también, sí, que hubiera sido el mismo.
No, pero es importante, estas cosas al final son cosas del directo. Uno le puede pasar algo, necesita un poquito de agua y ya está. Dicho esto, te devuelvo tu sitio, que hoy estás aquí ocupando el lugar de Javier Peña, del trono de presentador, así
nos
que
ha vuelto a abandonar un día más. Ya se está convirtiendo esto en costumbre.
Por lo que sea.
Le estamos cogiendo el gustillo.
Cualquier día te ponemos a ti a presentar, Fran.
No, bueno,
te veo muy confiado.
Poco a poco.
Habría que hablarlo, ¿no?
Sí, estamos cogiendo el gustillo y, bueno, todo hay que decir que está trabajando. O sea, que Javier Peña mañana estará con nosotros, pero hoy se le ha juntado con otro compromiso laboral, ¿no?
Bueno, quería preguntaros esto de la estabilización y de la... Pues de la otra, la reposición, que si sabéis la diferencia. No sé si a lo mejor hay muchos oyentes que lo saben. Rosa seguro que lo sabría, pero no sé si vosotros lo sabéis, la diferencia entre estos dos procesos.
Pues, Fran, adelante.
Fran, tírate el triple.
A mí
te
me
veo
pillas,
con ganas.
A mí me pillas, Gemma.
¿Iria?
Sí, bueno, a ver, un tema curioso. No sé la diferencia.
Pues la acabas de explicar tú, la has leído.
Vaya, por Dios.
¿No sabes lo que lees? Pues que tienen, que son procesos diferentes, tienen objetivos diferentes. Uno es para reducir la temporalidad de estas personas interinas, el de estabilización, y otro se prevé más pues para cubrir vacantes producidas por jubilaciones, por fallecimientos, por la gente que renuncia a su puesto, pues es más para esto, para los procesos de reposición. Espero que haya quedado claro, son cosas que damos muchas veces por hecho, pero que realmente no tenemos por qué saber. Yo, por ejemplo, antes de entrar a Madrid Trabaja, no lo sabía. Estamos aprendiendo mucho, nos gusta que los oyentes también aprendan, entonces, pues ahí dicho queda.
Y también es importante que yo creo que mucha gente no lo sabe, lo puede llegar a malinterpretar o a confundir a lo mejor, y es importante mencionarlo a una o a dos voces o a como sea.
No pasa nada, está bien. Ha estado bien, ya estamos todos bien, así que perfecto. Si te parece, Iria, podemos comentar las redes sociales de Madrid Trabaja, donde nos podéis enviar vuestras dudas si tenéis pues alguna duda con esto del proceso de reposición, de estabilización o de lo que nos queráis preguntar, pues lo pueden hacer a través de varias redes, ¿no, Iria?
Sí, y además de mandarnos dudas nos pueden seguir nuestro contenido,
que es gratis.
Muchos vídeos diarios, mucha información sobre el mercado laboral. Lo pueden hacer bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscáis Madrid Trabaja, o bien a través de Twitter si buscáis @MadridTrabajaOM.
Esas son nuestras redes sociales. Te vamos a contar también ofertas de empleo que te pueden interesar y que pueden cambiar tu vida, porque puedes encontrar trabajo. Comenzamos con una de Synergy que busca 100 mozos de almacén para trabajar en Getafe.
En concreto para un centro logístico de la zona. Se encargarán del empaquetado de productos textiles y menaje del hogar y de la preparación de pedidos y de la mercancía para el transporte. Es necesario acreditar al menos 6 meses de experiencia en el sector y ofrecen una contratación estable, ruta gratuita de bus hasta el centro de trabajo y un salario según convenio.
Hay trabajo para 13 auxiliares de información.
Como requisito imprescindible para poder optar a esta vacante, los aspirantes deberán presentar el certificado de discapacidad de al menos el 33%. Se tendrán que encargar del acompañamiento y atención al público, de proporcionar información de los recursos del centro y de la atención al cliente. Ofrecen distintos tipos de contrato a jornada completa todos, horario según disponibilidad de los candidatos y un salario también según convenio.
Hay una oportunidad de empleo para oficiales de tercera de mecánica en Algete.
Para trabajar con un contrato temporal por sustitución en una importante empresa del sector de renting, ofrecen un salario de 10,56 euros brutos la hora. No especifican si precisan de personal con o sin experiencia o formación y las personas seleccionadas trabajarán a jornada completa.
Una empresa del sector financiero busca recepcionista para trabajar en el centro de Madrid, Fran.
En concreto, para su centro de la calle José Ortega y Gasset, pretenden incorporar a personas que demuestren un nivel mínimo C1 de inglés, con formación universitaria o equivalente en ADE y que pueda demostrar 2 años de experiencia en el puesto. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario de 21.500 euros brutos al año.
Aquí la gente que esté mirando la retransmisión a través de nuestra web tiene que estar flipando. La gente entrando, saliendo, de repente uno deja de hablar, empieza a hablar otra. Bueno.
Estamos innovando.
Está muy bien. Bueno, en Alcalá de Henares están buscando dependientes de ferretería.
Para que trabajen con un contrato a jornada completa en turno partido y que se encarguen de las funciones propias del puesto. A nivel de estudios tan solo se necesita presentar el título de grado en la ESO y precisan que los candidatos cuenten con al menos 2 años de experiencia. El salario será de 12 euros brutos hora.
Y necesitan responsables de tráfico en Collado Villalba.
Sí, necesitan incorporar profesionales con formación reglada en transporte, gestión de servicios o relaciones humanas y relaciones laborales que puedan acreditar al menos 3 años de experiencia como técnico de operaciones o en gestión de flotas. Las personas seleccionadas se encargarán de gestionar diversas tareas relacionadas con el personal y la logística interna. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, un día de teletrabajo y un sueldo de 30.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo? Si quieres conocer cómo inscribirte, los enlaces para poder inscribirte, pues visita nuestra página web Madrid Trabaja. Allí accederás a las ofertas de empleo en las del 25 de junio. Ya lo comentábamos la semana pasada, el sindicato de enfermería SATSE anuncia que este verano la situación en los hospitales madrileños va a ser complicada. Se prevé el cierre de casi el 30% de las camas hospitalarias en estos meses, así que vamos a conocer cómo avanza esta situación y cuáles son las previsiones que hacen para este verano. Ricardo Furio es el secretario de Acción Sindical de SATSE Madrid. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que quería comentarte es que eso, que el verano pasado ya fue calificado como caótico por esta falta de enfermeras. Este año parece repetirse este escenario, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos encontramos ante las puertas del verano y, como todos los años, pues con un escenario que es poco prometedor, por lo menos para las enfermeras especialistas y fisioterapeutas, las que representamos. En los centros nos vamos a encontrar este verano pues con muchas camas cerradas. Y nuevamente se cierran por 2 motivos. Una, porque es verdad que hay una disminución de la actividad, fundamentalmente actividad quirúrgica, y sobre todo en agosto, los profesionales cogen vacaciones, Y es verdad que muchos pacientes a los que se les llama tampoco quieren ser operados en esta época. Pero hay otra causa también muy importante que es la que hace que las camas permanezcan cerradas y es la falta de enfermeras, sobre todo. Hay falta de enfermeras pues, para cubrir las vacaciones de verano de las compañeras y falta de enfermeras para cubrir el resto de actividad que se pueda producir o el resto de ausencias sobrevenidas que pueden venir. Por ejemplo, enfermedades, una baja por enfermedad de una enfermera. En verano es muy difícil que se pueda cubrir porque están todas trabajando. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que en Madrid cada vez hay menos enfermeras porque no se nos cuida. Y Madrid es la comunidad que peor paga a sus profesionales de toda España y encima en unas condiciones, bueno, pues un poco penosas. Hay denegación continua de permisos que pedimos los profesionales, sobre todo para conciliar y sobre todo de cara al verano. La profesión de enfermera es una profesión fundamentalmente femenina. Muchísimas compañeras son enfermeras, prácticamente un 80%, 80 y tantos% de la profesión de enfermera son enfermeras de sexo femenino y somos cuidadoras por naturaleza. Entonces, en verano que no hay colegios, en verano que personas mayores, nuestros mayores, están menos cuidados, pues porque, bueno, si tenemos ayuda de alguien que pueda cuidarles o residencias o lo que sea, tenemos que estar más pendientes de ellos. Y entonces necesitamos una serie de permisos a los que tenemos derecho para poder cuidar tanto de nuestros hijos como de nuestras personas mayores. Y eso pues hace que haga falta todavía más profesionales para podernos cubrir. Y como no hay, pues nos encontramos con que la comunidad nos va continuamente denegando estos permisos.
Sin duda es una situación complicada, no es algo que venga de un día para otro y es una situación que afecta, pues, por un lado a las trabajadoras, decimos enfermeras porque la mayoría son mujeres, pero a las trabajadoras por un lado y también por otro a los pacientes. ¿Cómo afecta lo primero a las trabajadoras de cara a eso, a tener que a lo mejor hacer el trabajo que debería asumir una compañera pero no está esa compañera porque no la han contratado? ¿Cómo puede afectar a las trabajadoras?
Pues aquí lo que ocurre son dos cosas. Cuando hay una ausencia sobrevenida, es decir, una compañera que tiene que venir a trabajar no hay, el hospital puede hacer dos cosas. O buscar a alguien quitándoles días libres u ofertando el hacer doblajes a una compañera que ya ha trabajado en otro turno. Es decir, si hay una ausencia por la tarde, se ofrece a alguna que está trabajando por la mañana, oye, te puedes quedar por la tarde y te lo pago. O te lo pago o te lo doy en otro día libre. Esto, al final, ¿qué se utiliza en las trabajadoras? Pues un aumento de cansancio. Un aumento de cansancio, un aumento de la fatiga, estrés laboral, porque no sabes si hoy te vas a poder ir a casa o no, porque va a faltar una compañera y voy a tener que quedarme a suplirla. Entonces, bueno, pues es cansancio, estrés y encima, luego, poco reconocimiento por parte de las direcciones, porque estos doblajes que se pagan un precio bastante, bastante ridículo para la que es una profesión, la enfermería, hablo de enfermería en general, pero bueno, me refiero también a matronas, fisioterapeutas y resto de enfermeras especialistas. Y bueno, pues somos profesionales altamente cualificados, con un trabajo bastante serio, con bastante responsabilidad y que no se ve recompensado económicamente.
Y para los pacientes, con este cierre del 30% de las camas, ¿cómo les puede afectar?
Pues les afecta fundamentalmente a aquellos pacientes que entran por la puerta de urgencias y necesitan ser ingresados en una planta. Al haber menos camas que ofertar, se producen menos altas diarias y, por tanto, hay más pacientes que quedan retenidos en urgencia, fundamentalmente, esperando más tiempo una cama para poder subir. Es lo que más sufren los pacientes. Sí. Esto, a su vez, sobrelleva una carga de trabajo adicional en urgencia que tampoco ningún verano está prevista y, por tanto, están reforzadas estas unidades tampoco. Entonces, más trabajo para las compañeras que trabajan en los servicios de urgencias.
Y esto me comentabas un poco el porqué, ¿no? Que no cuidamos a nuestras profesionales, que las condiciones no son atractivas, que la gente huye, por así decirlo, de la Comunidad de Madrid y se va a trabajar a otras ciudades. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo podemos intentar a lo mejor solucionarlo? ¿Qué medidas se pueden tomar para conseguir hacer más atractivo el empleo público en la sanidad madrileña?
Claro, nosotros hemos mandado ya en varias ocasiones una serie de medidas que, bueno, pues que para mejorar esta situación hay que ofertar mejores contratos de trabajo, sobre todo ahora de cara al verano. Normalmente se ofrecen aquí en Madrid contratos 2-3 meses, lo que es cobertura de verano, pero otras comunidades llegan a ofertar hasta 6 meses de contrato. Evidentemente, enfermeras recién terminadas, jóvenes, que les da igual estar en un sitio que en otro, prefiero un sitio que me ofrecen 6 meses a quedarme aquí en Madrid que me ofrecen solo 3. Madrid además es una ciudad muy cara para vivir, eso no podemos cambiarlo, pero sí podemos cambiar esas medidas retributivas que necesitan las enfermeras para poder quedarse a vivir aquí en Madrid. Entonces hay que mejorar salarios. He dicho antes, Madrid es de las que peores pagan en toda España, y hay que mejorar condiciones. Hemos lanzado también, hemos propuesto muchísimas medidas de carácter de conciliación, medidas familiares y comunitarias que tampoco se tienen en cuenta. Hay que flexibilizar horarios, bolsas de horas para poder permitir esa flexibilidad de horarios a los nuestros profesionales. Hay que cuidarles y hay que establecer medidas que hasta ahora no se han establecido por parte de la comunidad.
Esas son las peticiones o las propuestas que anunciáis desde SATSE. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad, si es que se las habéis propuesto? Imagino que os habréis reunido, habéis hablado de ello. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Qué posición tienen desde la comunidad sobre este tema?
De momento hay silencio bastante, bastante abrumador en casi todas las medidas que proponemos. Yo creo y confío en que de cara a este verano sí tengan en cuenta alguna de las medidas que hemos propuesto, como por ejemplo, puesto que no va a haber profesionales en bolsa para poder sustituir, que por lo menos que esas horas de doblaje que ofrezcan un precio bastante más atractivo que lo que están haciendo ahora. Y espero que esta medida de lo que es de cara a este verano sí la tengan en cuenta. Del resto de medidas, de momento silencio. Sí parece que de cara al año que viene quieren meter alguna medida económica más, pero yo hasta que no las vea, hasta no hay una propuesta firme encima de la mesa, no puedo decir lo que es porque no lo sabemos tampoco.
Bueno, esto, Ricardo, sobre esta situación en los hospitales madrileños. También quería comentar contigo, porque mañana tenéis una concentración para reclamar al gobierno sobre el pago completo de la paga extra. Cuéntame un poco esta situación, cómo está actualmente y qué es lo que pedís.
Sí, pues mira, en el año 2010, con motivo de la crisis económica que sufrimos, hubo una serie de recortes a los profesionales públicos, y uno de ellos era la disminución de un 27% del total de la paga extra que nos corresponde. Estas medidas que eran de carácter coyuntural por una situación económica mala, y que bueno, que cuando hay que dar el do de pecho a los profesionales sanitarios en concreto y los funcionarios o personal público en general, estamos dispuestos a echar esa mano y ponerla donde haga falta. Sí. Pero creo que lo que ocurre es que cuando una medida coyuntural, una medida transitoria, se convierte en algo definitivo, pues hombre, ya molesta. Llevamos ya 15 años con este recorte del, insisto, 27% del total de la paga extra que nos corresponde, que en nuestro caso puede ser una pérdida anual de unos 700 euros. 700 euros por 15 años, pues es una pérdida económica bastante importante, sobre todo tal y como está evolucionando el precio de la vida en los últimos años. Sí. Entonces, bueno, pues eso, lo que proponemos es recuperar ese porcentaje que nos quitaron hace 15 años y recuperarlo.
Sí. Y eso es lo que vais a concentraros mañana para reclamar, ¿no? No sé si tenéis también alguna otra propuesta para mañana o son temas diferentes, por ejemplo, la reivindicación de las 35 horas.
Sí, a ver, la concentración de mañana forma parte dentro de una campaña que estamos realizando fundamentalmente por el tema este de la regulación de la paga extra, sí. Pero evidentemente vamos a aprovechar ya la concentración pues para reivindicar 35 horas, que es una de las medidas que efectivamente en la Comunidad de Madrid no ha impuesto todavía, que sí están en casi todas las comunidades, la limítrofe seguro, y en casi toda España también está puesta, y que también es un motivo de atracción también de profesionales para la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues esas son las propuestas que anunciáis desde SATSE. Es una situación, como comentamos, complicada, la de los hospitales. Reivindicación mañana. No sé muy bien si nos puedes decir lugar, hora, para que la gente también sepa un poco en qué sí. Va a consistir.
Sí, mañana a las 11 de la mañana vamos a estar en la puerta principal del Hospital de la Princesa, en el centro de Madrid.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes. Ricardo Furió, secretario de Acción Sindical de SATSE Madrid, muchas gracias por intervenir hoy con nosotros y nada, estaremos pendientes de todos estos temas que hemos hablado y hasta la próxima.
Pues muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
¿Quieres que tu PyME sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos hablando de empleo público porque el Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo de inscripción para 3 procesos selectivos de oposiciones destinados a reforzar distintos servicios técnicos del municipio. 54 plazas para profesionales de farmacia química e inspectores técnicos de calidad y consumo. Vamos a conocer todos los detalles de la mano de la jefa de servicio de la Escuela Madrid Talento, María Eugenia Mateos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Nada, son plazas un poco dirigidas a perfiles muy concretos, ¿no? Sí. Antes de adentrarnos un poco en los requisitos y en cómo será el proceso selectivo, yo te quería preguntar un poco cuál es el objetivo de estas convocatorias. Me refiero,
mira, ¿qué funciones? Estas convocatorias están orientadas sobre todo al tema de lo que es la salud pública.
Vale.
Entonces, están orientadas y también realizarán su trabajo muy vinculados a el trabajo que realiza el organismo autónomo Madrid Salud, que tiene tanto un organismo propio como comunidades en los distritos, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un poco para cubrir las necesidades de reposición de personal de Madrid Salud, porque todas las labores que van a desempeñar esas personas que aprueben estos procesos selectivos están relacionadas de una o de otra manera con la salud pública, bien sea trabajando en los laboratorios de Madrid Salud o bien sea realizando inspecciones, por ejemplo.
Pues ahora sí, si te parece, vamos a declarar un poco cada una de las convocatorias para conocerlas en detalle. Son 20 plazas de farmacéutico, 14 sí. para inspectores técnicos de calidad y consumo y 5 para químicos, ¿verdad?
Sí, exacto.
¿Y cuáles son los requisitos para inscribirse en cada uno de ellos?
Mira, los requisitos son, para tanto para farmacéutico como químico, tienes que tener para farmacias el grado de farmacia, en el caso de los químicos, grado de química o cualquier título que les habilite para estas profesiones reguladas, porque tanto la de químico como farmacéutico es una profesión regulada. Entonces, el plazo de presentación de instancias comenzó el día 24 de junio y terminará el 21 de julio. Estos dos procesos, tanto farmacéutico como químico, son muy similares.
Vale.
Porque por eso os los puedo comentar así a título general de manera, porque son idénticos. Entonces, en principio, son 90 temas que están divididos en 4 grupos. El primer grupo, que tiene 20 temas, son los temas jurídicos comunes que tienen todos los opositores que quieren trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. Pues ya estábamos hablando de contratos, transparencia, igualdad, los la ley, la constitución, la organización del ayuntamiento, bueno, este tipo de cuestiones. Luego ya el resto de grupos pues están más orientados a lo que es el trabajo que van a realizar en esas categorías profesionales. En el caso pues de farmacéutico no solo hay de salud pública, pues también hay de contaminación atmosférica, de control de las temperaturas, de hábitos de estilo de vida saludable, etcétera, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los químicos, pues tiene un poco más de seguridad alimentaria, de ensayos de seguridad y ensayos laboratorio, de aguas destinadas a consumo humano, pues un poco porque van a trabajar más en laboratorio que en lo que es realizando inspecciones.
Esto que nos comentas es para químico y farmacéutico. Sí, no sé si también justo nos podría desgranar un poco las 14 plazas para inspectores técnicos de calidad y
sí,
consumo.
Os lo iba a contar ahora un poquito. Mira, para las 14 plazas de técnico de calidad y consumo se requiere ser diplomado universitario.
Vale.
También valdría un ingeniero técnico o un arquitecto técnico, porque es un subgrupo A2. El plazo de presentación de las instancias es el mismo, del 24 de junio al 21 de julio. En este caso, el proceso selectivo es distinto porque son 70 temas que están organizados en 2 grupos, ¿no? El primer grupo pues son los mismos del 1 al 14, pero son prácticamente los mismos temas que hemos comentado antes, los temas jurídicos que son transversales a todos los procesos selectivos del ayuntamiento, ¿no? Y luego ya los temas del grupo 2 que están relacionados con la categoría en sí, que es de calidad y consumo, ¿no? En este caso, el examen es distinto porque tiene 3 exámenes. El primero es un tipo test de 107 preguntas. El segundo es un tema de composición que es solo relacionado con los temas de la categoría, en el que les dan a escoger entre 2 temas propuestos y ellos desarrollan uno. Y luego, el tercer ejercicio serían realizar 2 supuestos prácticos.
Vale.
Básicamente, el trabajo que se desarrolla por los inspectores técnicos de calidad y consumo se realiza en las unidades de salud que tiene Madrid Salud en los distritos y en el propio centro de salud de Madrid Salud. Más bien dirigido a la planificación y sistemas de campañas de inspección, de control sanitario, de materia de consumo, también de seguridad y higiene alimentaria o el control sanitario de edificios, viviendas y locales.
Muy bien. Hemos hablado ya de que necesitan titulación universitaria en las respectivas especialidades para las que se presentan. Hemos hablado también de cómo será el sistema de oposición, que son 3 ejercicios. También alguno comparte ejercicio con otra categoría. Y hemos hablado también de a qué se van a dedicar. Pero yo te quiero preguntar ahora un poco, ¿cuál es la parte más complicada de estos procesos de una persona que se presenta que diga, uy, con esto quizás hay que tener cuidado, ¿no? En esta parte del proceso la gente se suele atascar.
Sí. Bueno, yo creo que por el volumen de temas que tienen los 3, que no es un volumen muy amplio de temas, ¿no? Entonces sí que es verdad que los temas jurídicos a las personas que son pues de farmacia o de química pues les cuestan un poco más, ¿no? También hay que decir que hay que estudiarlos de manera en la que tú te vas a examinar. Entonces, con bastante detalle, porque esos temas solo van al tipo test.
Vale.
Entonces, claro, en un tipo test no es lo mismo que tú tengas que hacer un tema de composición. Entonces, a veces esas 20 primeras preguntas se les atascan un poco, porque de 129 preguntas solo 20 son jurídicas.
Ojo. Claro.
El resto son… Entonces, bueno, yo sí que creo que para ellos tiene cierta dificultad el hecho de que tú tengas que estudiarte, bueno, pues es lo que se dice, porque un médico se tiene que saber la Constitución española, ¿no? Bueno, pues porque trabajas en la administración y una serie de nociones y vas a aplicar la salud pública, que es un reglamento de la Unión Europea y tienes unos procedimientos de inspección y unos procedimientos sancionadores, te tienes que saber la ley de procedimiento, ¿no? Entonces es importante que tengan un barniz básicamente, además van a ser autoridad pública porque van a llevar a cabo inspecciones, ¿no? Muchas veces hay que poner las cosas en su contexto. Entonces, yo creo que ese es un poco una línea de dificultad para gente que viene de perfiles muy técnicos, como puede ser química o farmacia, y luego puede ser también los supuestos prácticos, ¿no?
Claro.
Pero he de decir que en este caso, los supuestos prácticos, ellos pueden llevar todo tipo de material para realizarlos.
Claro, y no sé si por convocatorias anteriores quizás, pero o por el tipo de perfil, ¿cuesta cubrir este tipo de plazas?
No, estas plazas se cubren todas.
O sea, que aquí hay que correr y trabajar mucho, ¿no?
Sí, hay que estudiar, pero son procesos que son muy asequibles porque realmente el nivel, el porcentaje de personas que se presentan no es muy elevado. No es como, por ejemplo, un auxiliar administrativo, que tú tienes a lo mejor una competencia de 6.000, 7.000 personas.
Aquí
a lo mejor pues estamos hablando que se convocan plazas y son 300 personas las que concurren para 20 plazas.
Una demanda menor, por decirlo de alguna manera.
Sí, hay menor demanda, con lo cual pues tú realmente estás compitiendo contigo mismo.
Por cerrar un poco...
Y con tu capacidad, ¿no?
Claro, por supuesto. Por cerrar un poco estas 50 plazas de farmacia, química, inspectores técnicos de calidad y consumo, recordamos que tienen de plaza hasta el 21 de julio, si no recuerdo mal me has dicho, y sobre todo, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Qué proceso tienen que llevar a cabo?
Bueno, pues es muy fácil porque entran en la página web del Ayuntamiento de Madrid y le das al buscador de oposiciones y ya les va a salir una alerta diciendo que están en plazo de solicitud.
Vale.
Ellos ponen, por ejemplo, farmacéutico y directamente les va a salir una alerta y de ahí hay un enlace que les lleva a cómo tienen que inscribirse. Y entonces, bueno, hay un manual además que les explica cómo hay que ir, cómo hay que pagar la tasa y en cualquier caso si hay una también otra opción, si quieren, como hay plazo, para podemos ponerles en contacto a través de ¿quieres trabajar con nosotros? Del enlace en el que ellos puedan a lo mejor preguntar alguna cosa en concreto de cuál es el tipo de trabajo y que le podamos poner en contacto con alguna persona que haya aprobado esta oposición recientemente, ¿no? Esa es una posibilidad que nosotros siempre tenemos disponible en la página web y que es muy interesante en alguien que se lo esté pensando y sobre todo porque además a veces pues algunas personas pues dicen ¿y quién me puede preparar? ¿No? ¿Y quién?
Claro.
Pues a través de ese enlace, como tenemos contacto, podemos ponerles en contacto con personas que acaban de aprobar, les pueden dar esa información.
Pues una muy buena iniciativa. Y ya por último, saliéndonos un poco de estas plazas de farmacia química y técnicos de calidad y consumo, yo creo que este tipo de convocatorias despierta también el interés de muchos otros profesionales, ¿no? Hablamos al final de trabajo estable, buenas condiciones, un proceso un poco difícil, pero oye, recompensado, digamos, cuando termina. Y de cara un poco a un futuro a corto plazo, medio plazo, ¿qué previsiones de nuevas convocatorias tiene el Ayuntamiento de Madrid? Porque además es un municipio muy activo con esas propuestas.
Pues nosotros tenemos que, está todo colgado también, o sea, tenemos todo subido en nuestra página web del apartado de oposiciones, entonces nosotros vamos a ir sacando a lo largo de este año toda la oferta de empleo público de 2024 y la de 2025, entonces todas las convocatorias no sabía decirte exactamente porque en este momento no tengo la cifra en la cabeza, pero todas se van a ir convocando. Entonces hay que en la página web, o sea, yo podría entrar a mirar ahora.
No, se preocupe.
No me lo sé de memoria, ahí me has pillado.
Lo importante es que van a haber más convocatorias. No sabemos cuándo ni para qué, pero va a haber más.
De manera continua, constantemente, vamos a ir sacando todas las que están publicadas ya y que están pendientes de convocar. Es decir, es tan fácil como si yo quiero saber, me voy a la oferta de empleo público y puedo ver la previsión de convocatorias, porque tenemos esa información en la página web. Es muy interesante el apartado de oposiciones del Ayuntamiento de Madrid, porque tiene mucha información de todos los procesos, los que están pendientes, los que además van, las plazas que van a salir para el año que viene, que son de la oferta de este año, más las que estamos haciendo de la oferta de 2024, ¿no? Entonces, esa información está ahí.
Sí, hay que estar atento a futuras convocatorias y, por supuesto, visitar la página
incluso
web.
Incluso tú pones la categoría y te pone pendiente de convocatoria, con lo cual sabes que se van a convocar.
Claro, pues María...
Te dice el estado de cómo está esa categoría, ¿no? Te dice el estado, pues está en proceso 1 y hay otro proceso que está pendiente de convocar. O sea, está toda la información.
Pues lo importante es que va a haber más convocatorias y que a quien le interese esta de farmacia, químicos o técnicos de calidad y consumo ya sabe cómo acceder a ella y también conoce un poco más los detalles. Así que María Eugenia Mateo, jefa de servicio de la Escuela Madrid Talento, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un saludo, que paséis buena tarde.
Y seguimos hablando de oposiciones. Seguro que muchas de las personas que nos estéis escuchando hoy estáis pasando por el proceso de preparar una o conocéis a alguien que esté en ello. Si es tu caso, presta mucha atención porque vamos a conectar con Rafael Montes, que es preparador de oposiciones y ex colaborador del programa, y nos va a contar algunos consejos para aprovechar bien estos meses de verano mientras nos preparamos para una oposición. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Chema. Bueno, primero quería saludaros y daros la enhorabuena a ti y a Iria por los yayos y centellas.
Muchas gracias. Hace mucho ya que lo tenemos ahí un poquito medio abandonado, pero bueno, muchas gracias, se agradece.
No dejéis de hacerlo, es muy gracioso, en serio.
Lo intentamos, ahora estamos con mucho lío con todo lo del programa de la tele, pero bueno, lo retomaremos seguro.
Ya lo he visto.
Bueno, antes que de nada, de adentrarnos en estos consejos y recomendaciones, quería preguntarte un poco que nos hicieras un poco balance sobre estas oposiciones que han tenido lugar este sábado para docentes. ¿Cómo han ido? Cuéntanos un poco. Sabes que tuvimos a Juanma el miércoles pasado, hablamos con él de cómo se estaba preparando, qué esperanza tenía. Pues cuéntanos un poco cómo ha ido.
Sí, pues te cuento, mira, se me ha metido ahí el Siri.
No hay problema.
Pues la verdad es que muy bien. En enseñanza secundaria, quizá el ejercicio más difícil son los supuestos prácticos. Y ahí sí que tuvimos mucha suerte porque dos de los tres supuestos prácticos que preguntaron yo ya los tenía resueltos en mi curso de preparación de oposiciones. Y esto, que a lo mejor es algo normal, ¿no? Para casi cualquier persona, lo que es en nuestro mundillo de la preparación de oposiciones es una suerte inesperada que tuviéramos resueltos ya preparados de antemano dos de esos tres ejercicios. Así que el examen fue asequible en comparación con otros años. Y a Juanma luego me contó que le salió así un poco regular, ¿sabes? El tema no le salió uno de los que se había estudiado y entonces, pues bueno, ahí ya un poco regular él.
Bueno, pues nada, esperemos que le vaya a lo mejor bien en las notas, ya nos comentará. Pero ahora sí, Rafa, vamos con esos consejos. Empezamos por el principio. ¿Es un buen momento el verano para preparar una oposición?
Pues la verdad es que la combinación verano-vacación y oposiciones, Chema, no se suele llevar muy bien. Esa es la realidad. En general, lo que son las personas que preparan oposiciones, pues tienen muy pocas vacaciones, pero las tienen, porque desconectar es totalmente necesario. Aunque su duración, pues no es muy larga, para evitar una desconexión total con lo que es la materia que estamos preparando. Y como resultado, pues tendemos a planificar las vacaciones, porque en oposiciones lo planificamos todo, pero en lugar de tener 2 meses, como suele ser habitual en los calendarios escolares, pues solo nos podemos permitir con suerte 1 mes completo. Aunque la mayor parte de las personas, esas personas que son súper ultra responsables, al final terminan descansando 1 o 2 semanas, ¿sabes, Chema? Porque la sensación les puede. Yo tiendo a recomendar que no hace falta, porque es que es innecesario descansar 2 meses completos, pero sí que es necesario descansar, y al menos un mínimo de 2 semanas sí que recomiendo. Así que entre 2 y 4 semanas, como si tuviéramos el mes de nuestro trabajo de permiso oficial, pues de esas 4 semanas nos cogemos 2 como poco en verano y el resto nos las podemos repartir como queramos a lo largo del año. Así que esa sería una buena combinación.
Y luego también dentro de ese descanso, a lo mejor tener 2, 3, 4 semanas de descanso, ¿cómo podemos hacer para no sentirnos a lo mejor culpables luego a la vuelta de decir, joder, he perdido el tiempo, he perdido 4 semanas que podía haber estado estudiando? ¿Cómo podemos afrontar eso mentalmente para luego cogerlo otra vez con fuerza?
Bueno, pues a nivel mental, cuando estamos preparando lo que son los exámenes, o sea, durante el verano, es cierto que tú antes has comentado que no es fácil. Y es que no es nada fácil ver a las personas subir a las redes sociales, ¿no? Las fotos a Instagram, que se lo están pasando fenomenal, están de vacaciones, están, y tú estás estudiando. Y luego ya cuando regresas a tu realidad, a tu jornada de estudio normal, habitual, si has descansado y has conseguido desconectar del todo, durante esas 2 o 4 semanas y te has pegado un pequeño viaje, ¿sabes? Alguna pequeña recompensa, Chema, no te costará, ¿eh? Lo que es ya el reenganche habitual después de las vacaciones.
Me hablabas también de la importancia de la planificación. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos planificarnos también para eso? Para a lo mejor aprovechar el día y estudiar un poco por la mañana, luego descansar más por la tarde. ¿Cómo recomiendas tú planificarnos de cara a estudiar una oposición durante estos meses de verano?
Pues mira, si quieres te doy así una serie de tips, de consejos generales, de planificación y de cosas más concretas, a ver si te parece bien.
Adelante.
Mira, por un lado, a nivel mental, creo que es bastante importante pensar que cuando consigamos la plaza para motivarnos durante ese tiempo que estamos preparando posiciones en verano, pues saber que cuando consigamos esa plaza nos vamos a recompensar siempre con un viaje donde hemos querido estar, y ya con nuestra plaza fija, nuestro buen salario, con esa estabilidad laboral, irnos allí. Y eso hay que hacerlo siempre. Y a nivel más práctico, en verano es conveniente reducir la jornada de estudio. Yo siempre aconsejo a las personas que preparan oposiciones que se lo tomen como una jornada laboral de 8 horas. Por eso te decía antes lo de un mes de vacaciones. Pues bueno, pues en el verano vamos a reducir también la jornada, como lo hace todo el mundo, ¿no? Que en el verano reduce su jornada de trabajo, pues aquí lo vamos a reducir a 6-4 horas de estudio. Yo creo que con eso es suficiente. Y en nuestro horario, siempre que nuestro horario de estudio y de trabajo y de combinación de nuestra vida en general nos lo permita, vamos a intentar estudiar cuando las temperaturas son más bajas. De hecho, si podemos concentrar todo el tiempo de estudio por la mañana temprano, Chema, muchísimo, muchísimo mejor. Así terminaríamos antes de comer y de este modo tendríamos toda la tarde libre. Esa es una muy buena organización. Y luego buscar un buen lugar donde estudiar en verano, que esté aireado o con aire acondicionado, es fundamental. Y luego, por otro lado, la hidratación de la comida también son importantes. No sé si sabéis que vosotros que sois recientes estudiantes,
sí,
pues beber agua ayuda a que no te duela la cabeza cuando estamos estudiando. Así que hay que hidratarse bien.
Pues yo esto lo he comentado además hace recientemente con mi hermana, lo de beber agua, beber Coca-Cola y demás.
Sí.
Y es un buen punto, le voy a pasar este corte para que lo escuche, porque ella es muy de Coca-Cola y yo soy muy de agua, así que yo estoy en team agua.
Mejor agua.
Sí, sí, sí.
Y luego hacer comidas ligeras, ¿sabes? Que ayuda siempre, eso lo sabemos todos, a tener una buena digestión, consume menos energía y por lo tanto al final rendimos más. Y en relación con el plan de trabajo que me decías, pues el plan de trabajo hay que diseñarlo y hay que cumplirlo. No por estar en verano podemos caer en la anarquía. Y al final de la jornada o de la semana es conveniente recompensarnos, como te decía antes, con un buen premio. Algo que nos guste, yo qué sé, ir al cine a ver una peli con las amistades, salir a cenar, tomarse un refresco, a veces en la terraza, lo que sea. Y así, bueno, y luego lo que son las vacaciones de verdad, esas, las que no estudiamos ni hacemos nada, esas 2 semanas como poco, es conveniente de verdad hacer una muy buena escapada para desconectar del todo. Eso sí que es fundamental.
Y me comentabas también lo importante que es saber combatir bien el calor. Otro de los aspectos clave que surgen en estas fechas es la concentración o la falta de concentración provocada pues por eso, por el calor, también por el cansancio, por otras distracciones, por ejemplo, que mi grupo de amigos salga y yo me tenga que quedar estudiando. ¿Cómo podemos hacer para mantener esa concentración con estas situaciones que nos pueden alterar un poco el estudio?
Mira, yo ahí voy a ser muy técnico, casi psicológico. Pensamiento opuesto. El pensamiento opuesto hace que haya algo que no nos guste, que nos disguste, como por ejemplo ver que tus amistades están de vacaciones, ¿vale? Y tú utilizar ese pensamiento, esa negatividad que te llega al principio, como para hacerte sentir superior. En el sentido de que ellos, sí es verdad, se lo están pasando bien, pero tú eres una persona capaz de tirarse, de estar ahí delante de tu escritorio, delante de los apuntes, estudiando con un alto autodominio. Entonces conviertes ese pensamiento negativo de frustración en decir, no, yo sé lo que quiero, sé cómo conseguirlo y este es el camino. Y entonces lo pones. ya es a nivel psicológico, es una técnica, pero yo estoy ya para otros programas. ¿Sabes?
Total.
Además, tengo varias, ¿eh?, de pensamiento puesto y tal.
Está bien, está bien. Y bueno, en este proceso, un proceso duro como es el de preparar una oposición, también los meses de verano, que son un periodo que a lo mejor es más complicado, como nos comentaba Rafa, seguro que llegan momentos de bloqueo, de desmotivación, de que esto no es lo mío, de que voy a renunciar y ya retomo en septiembre. ¿Cómo podemos darle la vuelta o reflexionar sobre ello para no abandonarlo durante el proceso en verano y seguir con ello a pesar de este bloqueo, de esta desmotivación?
Sí, saber que hay un final. Todo esto, o sea, no nos vamos a tirar toda la vida opositando como si fuéramos monjes tibetanos adictos al trabajo, Gemma. Eso hay que mentalizarse. Es una fase de tu vida, una fase en la que estás ahí convirtiéndote en la persona que quieres ser.
Y tomárselo también como un trabajo en sí mismo, que al final el proceso de preparar una oposición, como nos comentabas, es casi como un trabajo. Tienes tu jornada, tienes tu descanso, tienes tus vacaciones, y es algo que hay que tener en cuenta en este caso. Para concluir ya, Rafa, lo que quería preguntarte para concluir es si nos puedes lanzar a lo mejor un mensaje para los opositores que estén ahora mismo pensando en ello. Rafa, ¿nos escuchas? Hola, Rafa, ¿nos estás escuchando? Bueno, pues no tenemos a Rafa, no pasa nada. Vamos con unos consejos de publicidad y enseguida retomamos el programa.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble
autentificación.
Después recibirá un
código SMS
con una notificación push y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hemos perdido la conexión con Rafa, pero bueno, al final nos quedamos con lo importante, que es que nos ha dado tiempo a conocer esos consejos sobre cómo prepararte una oposición en verano, y por supuesto, y hablaremos de ello en próxima semana. Ahora es momento de contactar, por supuesto, con más oportunidades laborales, porque dos veces a la semana llamamos a algunas de las agencias de colocación de la región para descubrir qué ofertas de empleo o qué cursos de formación gratuitos, por supuesto, están gestionando actualmente. Hoy es el turno de CIFE Fuenlabrada y ya tenemos con nosotros a su coordinadora del área de desarrollo empresarial y empleo, Eva López. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
Bueno, pues yo tengo las últimas ofertas que han entrado en nuestro servicio. Las dos primeras tienen que ver con el ámbito administrativo y en la misma ciudad de Fuenlabrada. Así que para las personas que llevan aquí, la primera es de recepcionista administrativo para control de accesos, facturas y gestiones bancarias. Una experiencia solo de 6 meses requerida para un contrato indefinido y incorporación inmediata. La segunda sería también en Fuenlabrada, en este caso empleo administrativo, con experiencia de al menos un año, pero solo se requiere graduado en ESO y conocimientos de Office, por supuesto, para elaboración y emisión de almaranes, atención al cliente, telefónica y cobros. La posibilidad es temporal, pero con posibilidad de indefinido. Las siguientes ofertas son ya en la zona sur de Madrid, para carpintero de taller, de madera, oficial de primera o de segunda, con amplia experiencia, contrato indefinido, y para trabajos en taller y también montajes. Y la última sería como montador de andamios, esto es ya por toda la Comunidad de Madrid, solo se requieren 6 meses de experiencia y el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de la construcción o del metal. No se requiere tampoco carnet de conducir y inicialmente ofrecen un contrato temporal y luego con la posibilidad de indefinido. Vale, pero bueno, tenemos muchas más ofertas en la web también.
Justo eso es lo que te iba a decir, que estas son solo algunas de ellas, pero que bien si les interesan, estas de las que nos estás hablando, Eva, o quieren descubrir el resto del catálogo de ofertas de empleo que tenéis, lo pueden hacer, ¿cómo? A través de la página web, ¿no?
Sí, a través de nuestra web, que sería cife.aito-mediofuenlabrada.es. Tenemos todos nuestros servicios, los cursos gratuitos, incluso cursos online, presenciales, oficiales. También somos un centro de formación y a través también de las redes sociales.
No sé si también quieres destacar algún curso gratuito que estéis proporcionando ahora mismo.
Pues ahora estamos ya casi terminando todo lo que tenemos, porque empieza la temporada de verano y es mal momento para empezar nada. Pero en septiembre tenemos nueva programación y en nuestra página web tenemos toda la programación que tenemos prevista para septiembre también. Lo que tenemos ahora, pero lo tenemos completo, es la escuela de emprendedores. Tenemos una escuela de verano para personas que acaban de empezar un negocio o empresas de Fuenlabrada, pero es que lo tenemos todo completo. La verdad es que estamos ya prácticamente diseñando toda la programación que para el curso que viene, ¿no?
Bueno,
para septiembre.
Lo importante es que también sepan que tenéis cursos de formación gratuito y que estén pendientes a la página web porque sacaréis la programación de septiembre dentro de poco seguramente. Pues lo dicho, Eva, recordamos si quieres la manera que tienen los oyentes de o bien conocer más ofertas de empleo o si les ha interesado alguna de las que nos has hablado, pues poder inscribirse.
Sí, nuestra oficina está en Avenida de las Provincias 33, en Fuenlabrada. Pueden acudir físicamente a nuestras oficinas en horario de mañana a través de la web 24 horas en nuestra página web cife.aito-mediofuenlabrada.es. Somos agencia de colocación acreditada de la Comunidad de Madrid y también un centro oficial de formación. Así que estamos esperando. En verano seguimos trabajando, no cerramos nunca, pero sí que es cierto que cuando son cursos de formación, pues empezar ahora es complicado. Pero vamos a seguir con las ofertas de empleo, seguimos todo el verano, no paramos.
Todo el verano, un no parar, y por supuesto, si estas no van mucho con su perfil profesional, pues que estén atentos, como digo, a futuras ofertas que estaréis publicando, porque es una página web que además doy fe que la actualizáis de manera semanal. Así que Eva López, coordinadora del área de desarrollo empresarial y empleo de CIFE Fuenlabrada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
De Fuenlabrada nos vamos al Teatro Real. Sabéis que los miércoles os hablamos de convocatorias de empleo público que creemos que os pueden interesar y resulta que en el Teatro Real de Madrid han publicado recientemente varias bolsas de empleo. Vamos a conocer más sobre ellas y sobre cómo es trabajar en este teatro y saludamos ya a Javier Rubio, que es el director de Recursos Humanos del teatro. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues bien, encantados de saludarte y de conocer una convocatoria tan interesante como esta y que comentaba que está compuesta por varias bolsas de empleo las que tenéis actualmente abiertas. Cuéntanos un poco más cuántas son y cuáles son.
Pues mira, básicamente nosotros ahora mismo en el Teatro Real, bueno, como todos los años y como viene siendo ya tradicional, gestionamos convocatorias para lo que es la cobertura de plazas vacantes que puedan ser de manera temporal. ¿Vale? Básicamente son para todas las secciones técnicas y lo que estamos buscando son profesionales de diversos oficios que puedan ser bien enfocados en el teatro o bien de otros oficios que puedan tener una aplicación directa en nuestro teatro, pues personas que tengan la voluntad y las ganas de venir a trabajar con nosotros. Como tal tenemos 5 bolsas, ¿vale? La primera sería la de mecánica escénica. Aquí en mecánica escénica luego tengo un compañero de aquí de la organización, nos puede dar un poco más de detalle, pero básicamente nuestro teatro no es un teatro al uso, no es un teatro normal de tramoya y de cuerda, sino que lo que tiene es una caja escénica automatizada que se mueve a tres niveles bastante, bueno, con bastantes plataformas y demás. Con lo cual, el perfil profesional de la gente que buscamos para mecánica escénica tiene que ver con el rango del mantenimiento o de la operativa de servomotores, más bien electrónica industrial y demás. Luego tenemos la sección de maquinaria. En esta sección de maquinaria pues tenemos a todas las personas que lo que están haciendo es servir un poco a lo que es la construcción de los diferentes elementos de decorado o la manipulación de los mismos de manera un poco más manual, ¿vale? Aquí tienen muy buena cabida pues perfiles del estilo de un cerrajero, de un soldador, de un carpintero, que en principio pues me dirías, ¿cómo encaja estos oficios con el teatro real? Pues aquí nosotros no solemos derivar trabajo a taller y lo que hacemos son composiciones para nuestras, sobre todo para nuestras producciones, con personal propio, y hay una gran cantidad de personas que se dedican a ello. Adicionalmente tenemos la bolsa de utilería, donde está la parte un poco más de la escenografía artística, donde hay pues escultores, pintores, historiadores del arte, gente bueno pues que le da un poco más ese sentido más artístico a esa exposición escénica. Después tenemos un departamento muy potente de audiovisuales que tiene su propia bolsa de empleo, donde bueno pues son perfiles de la rama de audiovisual. Tenemos un entramado de comunicaciones internas que básicamente pues podría ser de uso y dominio de una persona de telecomunicaciones, aunque se transcriben señales de audiovisual, pues lo que son redes de comunicación y demás son bastante importantes para nosotros. Y por último tendríamos la bolsa de luminotecnia, ¿vale? Sí. En luminotecnia son profesionales electricistas que básicamente lo que están trabajando son con todos los elementos de la iluminación, sin perjuicio de que os puedan decir un poco más en detalle o de una manera más específica lo que es cada cosa. Es esto. Sí que me gustaría comentaros que este año en concreto hemos invertido un poco los pasos para poder adscribirse a la bolsa de empleo.
Sí.
Y lo que hemos puesto es, primero, hemos simplificado el proceso de inscripción para que con la mínima carga documental posible las personas que estén interesadas puedan participar en el proceso selectivo, acreditando que cumplen con los mínimos, que posteriormente se puedan hacer las pruebas de acceso. Cada sección tiene su prueba de acceso específica, y que ya una vez hayas completado todo lo que sería el ciclo de las pruebas y seas una persona que está validada, entonces entraríamos en el concurso de valoración de méritos. Con esto lo que queremos es incrementar un poquito la participación de los diferentes profesionales dentro de nuestras bolsas de empleo, porque la verdad es que queremos contar con más personas. Y cabe también un poco la pena señalar que claro, este teatro se reabrió en 1997, tenemos un montón de muy buenos profesionales, pero hay grandes bloques de gente que vinieron en sus inicios, que están aportando y han aportado de una manera bastante exhaustiva a la calidad de lo que es el servicio escénico que se da y a lo que el teatro real es, pero que ahora mismo pues están cumpliendo ya edades de jubilación. Entonces, para nosotros, un acercamiento natural a las diferentes plazas definitivas que después puedan publicarse con motivo de todas estas jubilaciones sería el haber estado en nuestra esfera dentro de estos contratos temporales que se vienen celebrando en temporada.
Pues Javier, vamos a saludar también a Alberto Castro, junto a la Dirección Técnica del Teatro. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya nos ha comentado un poco, Javier, de qué se van a encargar estos profesionales. Quería preguntarte a ti que nos contaras pues cuál es el atractivo, ¿no?, de trabajar en un sitio como el Teatro Real, o qué tiene de eso, de llamativo para la gente que quiera acceder a un proceso selectivo como estos, pues qué se van a encontrar cuando lleguen al Teatro Real.
Eso es. Pues mira, yo te comento un poquito, porque en el teatro, cuando siempre pedimos personal de teatro, lo que decía Javier, nuestro teatro es un teatro un poco especial, no es un teatro al uso. Entonces, dentro de nuestro teatro hay un montón de profesiones las cuales podemos absorber y necesitamos nutrirnos de todos esos profesionales. Sí. Por ejemplo, cuando en los teatros se pide a una persona de maquinaria es la encargada de hacer el montaje del decorado y luego de servir las funciones. aquí, aparte en la sección de maquinaria, necesitamos ciertos tipos de especialidades o de otras profesiones que tenemos que nutrirnos dado nuestra particularidad.
Pues,
y, bueno, si quieres te puedo ir diciendo sección por sección.
Es que vamos un poco mal de tiempo, nos queda un minuto y medio, entonces vamos a hacer un poco recopilación. Son 5 bolsas de empleo para maquinaria escénica, luminotecnia, audiovisuales, utilería y mecánica escénica. No sé, Javier, si nos puedes comentar un poco brevemente cuáles son los requisitos para acceder y el plazo de inscripción. Que...
Bueno, los requisitos y tanto el plazo está absolutamente todo publicado en nuestra página web, ¿vale? En la sección de empleo, en empleo temporal, convocatoria 2025. Allí, si os deslizáis hasta el fondo del todo, vais a poder ver todos los plazos que hay, ¿vale? Nosotros estamos hasta 17 de junio, teníamos algunas bolsas, pero lo estamos ampliando un poco más hasta 2 de julio de 2025, ¿vale? Fecha final de envío de solicitudes. Lo único que, bueno, pues cada bolsa tiene un poco su proceso, y lo que sí que nos gustaría es contar con cuanta más participación mejor para poder atraer mejor talento a nuestro teatro.
Perfecto, Javier. Pues Javier Rubio, director de Recursos Humanos del Teatro, y Alberto Castro, adjunto a la Dirección Técnica del Teatro, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Y nosotros volvemos mañana a la misma hora. Hasta mañana.